Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Jorge Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde aquí en Rumba 98.5 FM. Esto es el rumbo de la tarde. Nos dicen los poderosos y nosotros ya hemos asumido que realmente somos los poderosos. Jorge Rodríguez y un servidor, Rudy González, con el apoyo de Sandy, de Ismael y de los chicos que nos acompañan aquí siempre para brindarnos la asistencia necesaria para lograr la calidad de este programa que cada tarde de 5 a 7 de la noche le compartimos, que presentamos nuestras opiniones de los temas, nuestros análisis, compartimos nuestras entrevistas y tenemos una interacción ya casi al final del programa, la última media hora, una interacción con cada uno de ustedes para oír sus opiniones y analizar los temas desde su óptica. Este es un programa completo, Rumbo de la Tarde, aquí por Rumba 98.5 FM. Uno se conturba el alma, lo decía ayer cuando comenzábamos el programa, con el caso del joven Julio César de la Rosa, hijo, en el accidente en que perdió la vida. Y hoy la policía ha informado de cómo una joven, por demás venezolana, extranjera, no tiene ninguna particularidad el que sea venezolana o extranjera, pero para ponerlo dentro del contexto, le atropelló con su vehículo. Y según el vehículo que presentaron, las fotografías que vimos indica que fue un golpe bastante fuerte, bastante violento. Está roto la parte delantera, el bonete del vehículo. Se ve que fue un golpe muy duro, muy fuerte. Bueno, le causó la muerte. Pero todavía es necesario explicar cómo ocurrió el accidente. Todo indica, según las fuentes de la policía, la chica ya está arrestada o sería puesta en manos del Ministerio Público. Y bueno, ya arrestada la persona, determinado cómo ocurrió el suceso, es parte ya de la conclusión, por así decirlo, del caso. Lo importante es sacar las experiencias del mismo, porque el arresto de la persona, la develación de cómo fue el caso, no va a devolver la vida a ese joven de 33 años que falleció en ese accidente. Pero nos debe servir de experiencia para tratar de evitar episodios consecutivos de esa forma, porque es una pena que se pierda una vida en un accidente que, en las primeras informaciones, todo indica que fue un accidente hasta estúpido, un accidente de eso que uno dice, ¿cómo pasan esas cosas? Pero pasan. El hecho es que esta joven huyó del lugar del accidente y eso no es bueno, es una irresponsabilidad. El vehículo fue encontrado en la marquesina de un vecino de ella en el sector de Honduras. El episodio ocurrió casi frente a la dirección de pasaportes en la avenida George Washington, o sea que ahí cerca, ella vive cerca en Honduras. Encontró la policía el vehículo, levantó todas las evidencias, siguió todo lo que fue con las cámaras que habían en un lugar o cerca del lugar, siguió la secuencia del tema. Hoy se darían algunas informaciones ya más completivas, más explicatorias. Todavía esto no se había hecho a esta hora. Y la verdad es que, vuelvo y digo, son de esas cosas que conturban el alma y lo decíamos ayer, tanto don Giorgi como yo, por el hecho de que nosotros somos padres. Además es una vida que se pierde. Y somos padres y uno ve, cuando ocurren episodios de esta naturaleza, uno se refleja en familia de que cualquiera de nosotros podríamos ser en nuestras familias víctimas similares de una situación así. Y eso, vuelvo y digo, nos conturba el alma. Pero el tema va en vías de esclarecimiento. Falta determinar cómo ocurrió, por qué ocurrió, para armar el caso realmente. Y vuelvo y digo, y ojalá nos sirva como sociedad para sacar las experiencias y determinar cómo debemos proceder a veces de uno y otro lado para tratar de evitar situaciones similares. Lo que está todavía sin esclarecer es el hecho y el episodio ocurrido ayer en Gascue, en que dos jóvenes fueron encontrados muertos. Se dice que son hermanastros, una joven y un joven que resultó ser finalmente un sargento de la policía, muertos a tiros dentro de un carro. Pareciera, según los primeros informes, que el joven habría disparado a la joven y se había quitado la vida, o había ocurrido un incidente dentro del vehículo, pero todavía no se han dado los detalles ya más específicos de este caso. Y son hechos, vuelvo y digo, de violencia que nos conturban, que nos perturban, que nos entristecen, porque uno se ve, vuelvo y digo, reflejado en poder encontrarse en cualquier episodio que no es el más deseado. Buenas tardes, don Giorgi Rodríguez.
Buenas tardes, querido amigo Rudy González, amigos oyentes. Mi excusa estos minutitos que me retrasé, pero...
Ajá.
Ni fue tapón ni nada por el estilo.
Bueno,
sencillamente que tuve un percance en mi casa y tuve que resolver.
Claro,
pero aquí estamos.
Ajá.
Mira, esa situación de ese triste y lamentable suceso, trágico suceso, que ocurrió en la Rosa Duarte.
Uh-huh.
En las proximidades de donde vivo.
Sí, ahí cerca.
Frente a frente a la casa de mi amigo hermano, Rodolfo Espinal. Tiene aristas confusas. Dicen que eran hermanastro, otros dicen que primo. La policía, después de realizar investigaciones, aparentemente ha determinado que tenían una relación pasional, pero ¿qué motivó a esta pareja, sean primos, sean hermanastros, sean compañeros de vida, fueran lo que fueran, a tomar la decisión de quitarle la vida y luego suicidarse?
Qué terrible.
¿Qué está pasando? ¿Dónde están los valores con que la familia forma a sus hijos? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Tenemos esto como si fuera un festival. Ya se han cometido tantos feminicidios en lo que va de año. Y llevamos esto como si fuera una noticia trascendental. Como si fuera algo, una conquista de un campeonato.
Sí, 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 sí. Contando
víctimas. Contando víctimas, contando muertos. Contando hechos de horror como estos. ¿Quién está fallando? ¿Quiénes estamos fallando? ¿Qué ha pasado con esa educación que se daba en los hogares dominicanos? De verdad que a mí me encantaría poder hablar con un psicólogo que nos pueda arrojar luz sobre esto, porque yo me siento lacerado en el alma cuando veo hechos de esa naturaleza.
Mi artículo de mañana en el Listín Diario, que se titula Oleada de Violencia, termina con estos dos párrafos. Exactamente, Giorgi, como si usted lo hubiera leído o lo hubiese escrito. Son algunos casos ocurridos en los últimos días, en las últimas horas en la nación, que nos sacuden y nos llevan a preguntarnos ¿qué está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Qué hacer? No lo sé, no tengo respuestas, pero estoy triste y preocupado. Pero algo debemos hacer para revertir esta situación que nos atemoriza, nos perturba, que nos angustia. Con eso concluyo mi artículo, después que haga un recuento de alguno de esos episodios, como si usted lo hubiese escrito, don Jorge.
Estoy tratando de ver si localizamos a César Zapata,
ajá,
que es psicólogo, ha sido un colaborador nuestro de siempre, ¿no? Desde que estábamos en la vieja casa.
Ajá.
A ver si podemos hablar con él. La gente dirá, bueno, pero es que eso se ha tratado ya y se ha...
Hay que insistir.
Sí, pero hay que insistir.
Hay que insistir.
Sí, por favor, Sandy, te envié el contacto del psicólogo César Zapata, si puedes hacer contacto con él. Entonces, algo está pasando y hay que determinar en qué estamos fallando, porque es un asunto de formación. Pero ¿qué derecho tiene un hombre o una mujer? Porque hay mujeres que le han quitado la vida a su pareja también.
Una persona a otra.
¿Qué derecho tiene una persona a quitarle la vida a otro y después disponer cobarde e irresponsablemente de la vida de él o de ella? ¿Por qué? Porque dejó de quererte, pero por Dios.
No es obligado.
Una unión de una pareja tiene principio y tiene fin. Hay quienes duran 50, 60, 70 años unidos en feliz matrimonio, pero hay otros que se casan y al año no se entienden, no se comprenden y tienen que separarse.
Así es, así es.
Entonces,
eso es ley de vida incluso.
Así
es. Y ocurre
es.
En todas las latitudes, en todas las sociedades. Porque no, como tú bien dices, no es una obligación. No es una obligación que, al contrario, si termina de otra forma, es peor que someterse a una obligación si fuera necesario.
Claro, es que es más cruel. Tú tengas que vivir o convivir con una gente obligado sin tú sentir ya ningún tipo de afecto, siquiera afecto por esa otra persona.
Así es.
Cuando cada uno de ellos puede rehacer su vida, comenzar de nuevo, construir un hogar cada uno por su parte.
Es más serio convivir dentro de esa vorágine, esa turbulencia, que separarse pese a la tristeza o a las emociones que pudiera provocar en un momento determinado. Es peor vivir en esa turbulencia o terminar en un desenlace fatal. Porque usted, cuando termina en un desenlace fatal, afecta por lo menos a dos familias, a la víctima y al victimario, y la familia de ambos. Y si hay hijos y si hay familias, todavía es peor la cosa. Es más contundente el efecto que puede provocar.
Bueno, en 3 minutos... estaremos hablando con el psicólogo, nuestro querido amigo César Zapata, porque ciertamente esto hay que profundizar. Yo no sé, te digo la verdad, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo no sé lo que hay que hacer para frenar esta locura que está sucediendo en el país.
¿Qué es una locura? Es una de esos picos, de esas oleadas de locura.
Y yo digo, bueno, ¿será que se contagia a la gente por la difusión que se le da a esos hechos de sangre y entonces encuentran que la única salida para resolver un problema pasional es recurriendo a la violencia y terminar con la vida del otro? Y me dicen, no, Georgie, esto lo que pasa es que antes no se publicaban, pero se cometían los mismos feminicidios y asesinatos de pareja se cometían en igual proporción.
Sí, pero para mí eso no es tan convincente, así de sencillo.
No.
Yo no creo que sea así de sencillo. Pero es una situación compleja. Es lo mismo que el hecho que ha ocurrido con este señor pastor de los Alcarrizos, acusado de violar a dos hermanitas y ya hay varias otras acusaciones de otras niñas. Un hombre que, una persona que se ampara en estar predicando la palabra de Dios, el amor, la comprensión entre los hombres, la solidaridad, las buenas costumbres, que es lo que predica la iglesia, es lo que trata la iglesia. En nombre de eso, entonces, abusar de unas niñas. O sea, es una locura, Jordi. Es una locura. Uno dice, pero ¿cómo es posible que esto ocurra?
Y además eran dos hermanitas, que venga de un hombre que predica la palabra de Dios.
Es lo que te digo, que la palabra de Dios es amor, es comprensión, es solidaridad, es apoyo moral. O sea, caramba, eso.
Y esto no solamente sucede en iglesias cristianas evangélicas, ¿no? También en la iglesia católica, rato vemos...
Eso no es exclusivo, ni siquiera de las iglesias, ni siquiera de las personas que profesan...
Lo que pasa es que llama la atención que un hombre, supuestamente un hombre de Dios, pueda cometer un abuso como ese.
Además que un pastor, un sacerdote, un laico...
Está llamado a ser un orientador.
Exactamente.
Un formador.
Una persona que da el ejemplo a seguir. Entonces, por eso es que choca, por eso es que indigna cuando ocurren estas situaciones. Porque se está aprovechando de esa confianza que su público, que las personas que le siguen o que siguen esa doctrina, esa fe se vea traicionada de la forma más baja y de la forma más peligrosa.
Y cuando
¿Tú sabes la secuela que cree emocionalmente en dos niñas?
Eso deja, una de esa naturaleza. Y lo deja permanentemente.
Así es para siempre.
Eso es prácticamente incurable.
Claro, claro.
Incurable. Claro. Lo hemos visto en películas. Yo he visto el daño que terminan convirtiéndose en gente violenta, frustradas, capaces de cometer cualquier acción.
Sí, sí.
Yo...
Marcan a una persona.
Marcan a una persona.
Marcan a la familia. Y marcan a los entornos. Y marcan a la sociedad. Porque, ¿qué tú puedes creer después? Tú puedes verlo todo dentro del mismo contexto. Hay que tener cuidado porque este tipo de gente hace esto o aquello. Cuando es una persona responsable. Es muy delicado.
Peor de ese caso... es que a este pastor le fueron dictadas medidas de coerción de creo que 50 mil pesos de una fianza.
Sí, y fue dejado en libertad.
Pero
fue arrestado ya de nuevo.
Sí, claro, el Ministerio Público, ante la denuncia de otras denuncias, pues ordenó que se pusiera bajo arresto, que se capturara y fuera arrestado.
Sí.
Pero
lo que tú dices,
hubo toda una población también que salió en su defensa.
Pues lo que tú dices, lo que deja eso, como marca.
¿Hasta dónde la gente se deja confundir? Queriendo argumentar que era para hacerle daño. Todavía no podemos decir que es culpable.
No, pero parece
que
la consecución,
todos los indicios
de las denuncias indican que había alguna situación. Incluso vi en algún lugar que él dice que había cometido lo leí en alguna de las crónicas, que él había cometido esas mismas situaciones anteriormente, que se había salido de la iglesia, pero que después, hace poco volvió, le pidió excusas a su mujer y dijo que Dios lo había llamado de nuevo para seguir predicando, que él pedía perdón y se excusaba. Pero después de eso vienen entonces estas otras denuncias. O sea, ahí hay una psicopatía. Yo no soy, psiquiatra ni psicólogo, estoy usando una palabra que usan ellos. La psicopatía que indica que el tipo es un enfermo, porque eso es una enfermedad también.
Claro, claro.
Además de una sinvergüencería y un abuso de poder y de confianza, también tiene que ver con situaciones de manejo mental. Eso no cabe dudas. Estamos a la espera del contacto con el doctor
César Zapata
para ver la apreciación que él, como una de las personas que trabaja con la conducta humana, la apreciación que tiene de una situación de esta naturaleza. Porque la verdad, Georgie, que por más que nosotros lo digamos, que leamos las cosas, que lo analicemos, uno no logra entender al final de cuentas cómo ocurre este tipo de situaciones. Y que nosotros nos quedamos, como se dice, en una pieza también, cuando vemos una sociedad con estos niveles de violencia, de maldad, por así decirlo.
Bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro apreciado, distinguido amigo, excelente profesional de la psicología, el doctor César Zapata. Buenas tardes, querido amigo. Gracias, como siempre, por darnos esta oportunidad de aprovecharnos de su sapiencia, de sus orientaciones. Pero la verdad que hemos recurrido nuevamente a usted porque nos sentimos acorralados. De verdad que no le encontramos explicación a una serie de hechos que han estado sucediendo en los últimos días del país, en el país, que nos deja con la boca abierta hablando en buen dominicano. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes al equipo.
Rudy González.
Gracias a don Rudy, gracias a los directivos de la emisora, esto por considerar que yo puedo arrojar luz en este conflicto. Estoy a su orden.
Y sí que esperamos que pueda, porque la verdad que nosotros estamos impotentes aquí, por así decirlo.
Iniciamos con el accidente en que perdió la vida el hijo del presidente de ADOCO, Julio César
de la Rosa.
De la Rosa. Un accidente automovilístico, pero la persona que atropelló a ese joven, quitándole la vida, huyó del lugar de manera irresponsable. Y bueno, como ahora tenemos la ventaja de las cámaras del 911, pudieron identificar el vehículo y finalmente encontrar a la persona responsable. Yo quisiera que usted analizara por qué una persona, porque un accidente de tránsito lo puede tener cualquiera. Ahora, actúe con responsabilidad, deténgase. Usted no sabe si deteniéndose y auxiliando a quien usted afectó le puede salvar la vida. ¿Por qué esa conducta, doctor?
Bueno, mire, ya en otras ocasiones hemos hablado de una serie de síntomas y advertido de una serie de síntomas que está presentando esta sociedad y que debe llamar la atención de los responsables, que son los que administran el Estado. Una de esas características sintomatológicas de una sociedad enferma es el problema del compromiso social. Los individuos, para pasar a su condición de sujeto, de miembros de una sociedad civilizada, deben entender que tienen la responsabilidad de contribuir voluntariamente a que la sociedad sea más organizada, más justa, etcétera. Pero todos esos valores y esos principios comienzan con el aprendizaje, comienzan con la enseñanza básica, comienza con aquella cosa que se perdió que se llama moral y cívica, comienza con el problema de la familia, la desarticulación de la familia, comienza con el problema de la ausencia de consecuencias. Es verdad que cuando uno tiene un accidente pasa por una fase de estupor, de parálisis, de miedo, que definitivamente puede generar conductas como esa. Pero una vez que uno reacciona, si tiene todos esos elementos previos que yo acabo de mencionar, pues obviamente piensa en lo más importante, que es la vida, lo que usted dijo, don Georgie, el tema de salvar a una vida, el problema de la primera responsabilidad que debe uno tener, que es con la vida humana, con el problema de entender eso como un valor fundamental. Entonces, yo creo que todo esto está imbricado, está involucrado, está envuelto en ese marasmo que hemos ido creando sin que haya, digamos, una preocupación. Yo quiero otra vez felicitarlo, yo creo que es la única emisora que tiene esas preocupaciones ahora mismo, ¿verdad? Porque estamos envueltos en cháchara, en disparate. El disparate se ha elevado a categoría de reflexión incluso en este país, los famosos influencers y demás. Pero yo creo que hay un problema de responsabilidad social que comienza allá en la educación básica, que continúa un poco más acá en el problema de las consecuencias sociales de la falta de responsabilidad, que está vinculado a la desarticulación de la familia, insisto en eso, y obviamente genera situaciones como esta que tenemos que lamentar, que implica la pérdida de una vida humana, de una vida valiosa.
Hay otro hecho que comentábamos, y fue el trágico acontecimiento que sucedió ahí en Gascue, en la calle Rosa Duarte, a pocos pasos del cuartel de la policía que está en la esquina Bolívar con Rosa Duarte, donde un joven de 29 años, aparentemente, porque todavía no hay detalles definitivos.
Se le ha identificado como sargento de la policía.
Identificado como sargento, aparentemente le quitó la vida a una joven que lo acompañaba y luego dispuso de su vida también. Se dice que eran hermanastros, se ha dicho que primos, y la policía dice que luego de una serie de investigaciones han llegado a la conclusión de que tenían una relación pasional, sentimental. Pero el tema, y esto lo hago para ponerlo en contexto, lo que a mí me llama la atención es, primero, aquí hay una morbosidad en los medios de comunicación de contar los feminicidios y los crímenes de esa naturaleza.
Ocurrido 3 en el fin de semana pasado.
Sí. Entonces llevamos una estadística. Hasta este momento se han cometido tantos feminicidios. Caramba, como si tuviéramos en una carrera de caballos.
Más que eso, un medio estaba diciendo, no, son menos, son tantos porque uno no se puede considerar como feminicidio por la forma como ocurrió. Porque, o sea, una novela de vaquero con esto.
Entonces, ¿qué está pasando? Yo siento que hemos fallado. Ahora, ¿quiénes hemos fallado? Eso es lo que a mí me gustaría saber para a lo mejor determinar dónde poder hacer los correctivos.
Claro.
Yo estoy preparando hace ya meses un documento para presentar. Estaba esperando que pasara todo este tema de la politiquería,
sí,
¿verdad?
Sí.
Porque no le podemos llamar política a ninguno de estos circos de la politiquería, porque yo quiero presentarle, no sé a cuál diputado, senador, no sé, porque no conozco muy bien cómo se manejan esas cosas, pero me haré asesorar por un abogado para saber a cuál de las cámaras yo debo presentar como ciudadano un proyecto para regular el tema de la exposición pública a través de los medios de eventos trágicos. En países más menos avanzados que el nuestro ya eso está regulado. Por ejemplo, el tema del suicidio. Se sabe que existe el síndrome de Werder, que consiste en el hecho de que los individuos que tienen propensión a suicidarse terminan modelando su suicidio en función de lo que aparece en los medios. ¿Ok? Uh-huh. Es decir, si el individuo tiene estado premórbido, es decir, condiciones patológicas todavía no diagnosticadas, pero que están ahí, ¿verdad? Como la depresión está muy vinculada al suicidio.
Sí, sí.
Entonces, el individuo tiende a imitar, incluso tuvimos aquí un caso de una muchacha que se lanzó al vacío en una de las avenidas de los Pasos a Desnivel, y después hubo un segundo caso similar. Entonces, hay en otros países, no estoy hablando del primer mundo, regulaciones para manejar ese tipo de noticias. No se trata, como acaban ustedes de decir, de generar un circo con eso. Eso es verdaderamente prostituir la manera de hacer noticias. Prostituirla. Esa es la palabra correcta. Entonces, hay que regularlo con un proyecto de ley que establezca cómo se manejan esas informaciones. Eso no se maneja así. Pero además la exposición de las víctimas. En el caso de un señor que tiene una red de restaurantes, sobre todo uno ahí en el malecón, no diré el nombre, pero sabemos el que está en el malecón, su hijo en un auto de mucha potencia se estrelló y su cuerpo se descuartizó. Y hubo una serie de morbosos que subieron esas imágenes a las redes. Y hubo incluso medios, de esos medios electrónicos, que se hicieron eco de esa barbarie, sin pensar en las consecuencias de las familias, de los sobrevivientes, de los amigos, de la propia sociedad. Le venden esas películas de terror, ¿sí? Que la primera, de las menos dañinas, de las cosas menos dañosas que eso genera, está el hecho de desensibilizar ante el horror. Un individuo que llega a una guerra, por ejemplo, al principio tiene pesadillas, etcétera, y luego sencillamente convive con la muerte. Y de ahí a matar, no hay más que un paso, o a matarse. Entonces, estamos normalizando la violencia a través de los medios. Tiene que haber un mecanismo regulador, ¿verdad? Tiene que haber que se pronuncie una comisión multidisciplinar de cómo se deben manejar esas informaciones. No debe ser prostituyéndolo de manera morbosa para que la gente goce el sufrimiento del otro. Ahí hay un problema. Y con respecto a la violencia doméstica y la llamada violencia de género, el tema también pendiente de que los especialistas trabajen es el asunto del diagnóstico a tiempo de trastornos graves de la personalidad. No se trata de seguir con el temita de que el machismo. No. Hay que ser un poquitito más profesional y estudiar los factores predisponentes de la violencia. Uno de ellos son trastornos de personalidad. Y aunque yo no me gusta diagnosticar, nunca diagnostico por los medios, pero sí sabemos, los profesionales de la conducta, que cuando el individuo comete un homicidio y luego se suicida, ese sujeto probablemente padecía un trastorno grave de depresión mayor, lo que se llama depresión mayor con rasgos psicóticos y fantasía suicida. Es decir, el individuo comete el hecho, y además también entender que el depresivo no es un tipo que está en un rincón llorando. El depresivo es un, ¿cómo les digo?, una bomba de tiempo, sí, para cometer incluso crímenes. El depresivo no es como la gente cree, que estoy triste, estoy deprimido. No, la tristeza es un estado emocional normal. Ahora, si usted tiene caída del ánimo durante mucho tiempo, si usted tiene problemas de sueño durante mucho tiempo, si usted tiene fantasía suicida durante mucho tiempo, si usted tiene pobre control de impulso, si usted tiene tendencia a la agresión, esa gente que dice, mire, yo estoy aburrido, soy capaz de cometer cualquier cosa. Entonces, usted tiene que haber mecanismos, otra vez insisto, en el Estado tiene que proveer mecanismos de que esa persona reciba tratamiento de salud mental. Porque también hay un detalle, don Jorge, que aquí hemos olvidado. ¿Cuál es? No solamente el impacto social en términos de conmovernos, etcétera, que genera estos casos. Está también el impacto al Producto Interno Bruto, hospitalización, orfandad, viudez, etcétera. Todo eso afecta a la economía de un país. Sale más barato tratar al sujeto con un mecanismo de prevención que tener que mitigar los efectos que genera la violencia. Claro. Pero lamentablemente, volvemos a lo mismo, la cenicienta de salud pública, de salud mental, seguimos tratando las cosas desde el punto de vista mente-cuerpo, con medicamentos a veces. Esto, en los hospitales, los compañeros y colegas psicólogos que están allí no son psicólogos hospitalarios, no tienen el entrenamiento para eso, etcétera. O sea, una cadena de cuestiones que cada vez que ocurren estos eventos uno tiene que volver a repetir cómo es que vamos a enfrentar como sociedad
estos problemas. Ese es el tema, César. Tenemos el diagnóstico, como dicen ustedes los profesionales. Tenemos una idea de los por qué. Ahora, ¿cómo revertir esta situación? ¿quiénes deben intervenir en quizás un plan, una estrategia, una estrategia de información, de consumo, qué sé yo, cómo enfrentar esto?
Sí, otra vez volvemos a lo mismo, al tema de la prevención. El Estado tiene las herramientas para eso, sí, pero no tiene un plan. No tiene un plan. Ahí es que está el problema. ¿Qué hacer para prevenir los temas de violencia en este caso? ¿Qué hacer? Primero, un programa de educación, un plan de educación ciudadana. Ahora que tenemos la situación de que los que administran el 4% no saben qué hacer con él, bueno, pues ahí tienen un elemento, un programa de prevención de la violencia. Dentro de ese programa de prevención de la violencia está, primero, un aumento necesario del conocimiento que la gente debe tener con respecto a las causas y consecuencias que genera la violencia. Una observación cercana a los adolescentes. En la etapa de la adolescencia nosotros tenemos una situación epidémica en República Dominicana que no le hacemos caso, que es el suicidio de personas muy jóvenes. El suicidio de personas muy jóvenes. Porque en la fase de la adolescencia, en el proyecto hacia la adultez, el muchacho no tiene todavía modelos. ¿Cuáles son los modelos que nosotros le estamos proponiendo como sociedad? No puede ser el de la familia, porque tenemos una altísima tasa de familia desarticulada. Y no hemos inventado la monoparentalidad. Eso no resuelve nada, inventar la monoparentalidad. La ausencia de la figura paterna genera un impacto negativo en el muchacho. Entonces, las políticas de educación, educación integral, la toma de conciencia de las consecuencias y causas de la violencia, el manejo de la crisis, la llamada crisis de la adolescencia, el entrenamiento necesario a los maestros en las escuelas básicas y medias para comprender ese proceso de crisis de la adolescencia, la recuperación de los valores, volver otra vez a la educación en valores. ¿Ah? Son muchos los elementos que están sueltos, que no hay ninguna advertencia por parte de las autoridades. Pero yo insisto también en que Salud Pública debe lanzar un plan, ¿verdad? Estamos hablando de parte de educación, pero Salud Pública tiene que lanzar un plan para prevenir el tema de la violencia. Mecanismos con profesionales, si se quiere crear una mesa con profesionales de psicología, de salud integral, de la justicia, de la educación, para plantearse cuáles son los elementos y recursos con que cuenta el Estado para prevenir este flagelo.
Estamos más preocupados, doctor, en educar a nuestros hijos ahora, diciéndoles si quieren ser varoncitos o hembritas, que cuál es el sexo que prefieren tener. Estamos más preocupados en eso que en educar en valores a nuestra niñez y posteriormente adolescencia y juventud.
Sí, usted ha puesto el dedo en una llaga que yo incluso hace poco en un artículo que escribí en Acento estaba refiriéndome. Hemos normalizado lo que antes considerábamos patológico. Todo aquello que antes considerábamos patológico, lo hemos normalizado. Ahora de repente, por ejemplo, si un niño, un hijo de cualquiera de nosotros, mío, por ejemplo, me pide que él quiere cambiar de sexo, lo que implicaría mutilar uno de sus órganos, no así su estructura genética, porque va a seguir genéticamente siendo quien nació ser. Si él me solicita eso, en ciertos países se ha legislado incluso para que el padre esté obligado por ley a complacer al niño. Sin embargo, el muchacho va a entrar en una fase de confusión que se llama disforia de género. Pero insistimos en que eso es normal. Si él pide cortarse una pierna, obviamente el padre preferiría llevarlo al psiquiatra. Pero si él pide cortarse los genitales, el padre tiene que hacerlo porque eso es un derecho y una elección. En los dos casos hay un trastorno disfórico. En ambos casos hay un trastorno disfórico. Entonces usted ha puesto el dedo en un tema que es, bueno, no nos toca solo a nosotros. Hay muchos países en la misma situación. Pero nosotros tenemos entonces un caldo de cultivo mayor que es el de la anomia, la falta de norma, la hipertrofia de la llamada política, que para mí es siempre politiquería, el mal gusto, la obscenidad, los falsos modelos. El adolescente tiene a la mano un grupo de sujetos falsos modelos. Aquí se ha propuesto en los medios incluso que no se estudie.
Qué barbaridad.
Que usted puede hacer dinero por otras vías, pero no se estudia para hacer dinero, se estudia principalmente para que el profesional juegue un rol social. Ese mismo sujeto que pide que no se estudie en las redes, cuando un hijo suyo se enferma, él quiere un pediatra que sí estudió.
Sí.
¿Entiendes? Cuando su estación de radio se daña, él quiere un profesional en ingeniería electrónica que sí estudió. Entonces, eso evidencia las demandas que tiene la sociedad por profesionales, no por influencers. Entonces, ese es el problema. El problema es que el brutismo, el mal gusto, el analfabetismo, la violencia, la obscenidad, la violencia sexual, el sexo temprano, es lo que se ha normalizado. Y aquellos que estamos en contra de eso nos han puesto una etiqueta de, ¿cómo es que dicen? Ellos son los progres y nosotros somos los que estamos atrasados ahí.
Sí.
Conservadores.
Sí.
Conservadores nos estamos. Entonces, volver a promover valores, fomentar la autoestima, fomentar el autorrespeto. Eso es en los adolescentes, sobre todo en la mujer. La mujer en este país está todos los días educada para que se sienta una cosa, un objeto sexual. Y se le dice que por esa vía puede obtener dinero. ¿Ok? Mejorar el problema de la crianza. No estoy diciendo que no existe el divorcio, pero no nos divorciamos de los hijos. Nos divorciamos de la pareja, pero
claro,
no de los hijos.
Claro, eso bajo ninguna circunstancia usted puede divorciarse de sus hijos.
Exactamente. Volver otra vez a poner en la mesa de discusión los roles de género. No es verdad que todos estamos para hacer lo mismo. Hay que volver otra vez a preguntarse por los roles de género. Hay que plantearse una nueva masculinidad, pero no estamos hablando de una nueva homosexualidad, estamos hablando de una nueva masculinidad que mitigue la violencia, que el sujeto varón reafirme su masculinidad. No es que niegue su masculinidad ni se feminice, la reafirme, pero la reafirme distanciándose de creer que se es más hombre cuando se ejerce violencia. Entonces, entender que la violencia de género no se da solamente en el matrimonio, sino en el noviazgo, en el enamoramiento, etcétera.
Sí.
Hay que modificar la manera como el varón cree que la masculinidad es el que tiene armas a usar, incluso contra su propia pareja. Hay que desvincular el concepto de amor y violencia. Y aquí hay un dato importante, don Jorge, excúseme si me extiendo.
No, al contrario.
Hay un dato muy importante aquí. Yo he escuchado colegas y psiquiatras decir que incluso hace poco el propio director de salud mental estaba bueno, lo voy a decir el nombre de la librería porque es la única que hay.
Sí, no hay problema.
En la librería Cuesta estaba dando una conferencia donde él decía que el causa, y escuché incluso a César Mella decir eso, que la causa de la violencia de género y de la violencia doméstica era el hecho de que el hombre creía que la mujer le pertenecía, que era su propiedad. Ojo, es todo lo contrario. Es cuando el sujeto siente que ha perdido su objeto de amor que se genera la violencia. Es el inseguro que desde pequeño tuvo apego inseguro y lo repitió en la familia. Es el sujeto con apego patológico, es el sujeto con baja autoestima, es el sujeto que no sabe que pertenecer es recíproco. No se trata solamente de que mi pareja es mía, me pertenece, sino que yo le pertenezco a ella. Entonces es esa dinámica la que hay que fomentar. La pertenencia recíproca, que es lo que forma la familia. Mi hijo es mío y yo soy su padre. Mi esposa es mi esposa y yo debo tener responsabilidad ante ese vínculo. Y yo soy su esposo. Y ella debe asumir no solamente derechos, sino responsabilidad en ese vínculo. Entonces hay que discutir otra vez el problema de los vínculos. ¿Ok? Tomar conciencia de que si, al contrario, de que si yo tengo una relación donde mi familia me pertenece, lejos de agredir, debo proteger. Lejos de sentirme disminuido, debo sentir el valor de que yo también les pertenezco en una relación dinámica. Entonces, hay todo un marasmo también de palabrería, de gente que no es profesional de la conducta, que también enrarece el panorama para poder encontrar salidas. El respeto recíproco se tiene que repetir en la ciudad. Cuando mi hijo aprende a respetarme y a respetar los límites que yo le pongo en la familia, él va a poder respetar a la autoridad afuera y en el futuro respetar a su pareja. Pero si él vive en un ambiente donde yo ejerzo violencia contra su madre, no respeto los valores, no tengo principios, ¿de dónde él va a aprender eso? ¿Dónde va a tomar esos factores que son fundamentales para esa famosa relación de amor, que es la que se supone vincula a los sujetos en la familia?
Así es.
Y también, repito, no quiero dejar eso fuera, discutir el tema de los trastornos. Mire, le voy a dar esta primicia a ustedes. Hace años, cuando estaba terminando mi doctorado, hice mi tesis en un establecimiento que está vinculado al ámbito de la justicia en este país y que se creó para reeducar varones vinculados a conflictos de pareja. Pues resulta que las evaluaciones hechas con determinados test psicológicos, determinadas pruebas, si arrojaban trastornos de la personalidad, el Ministerio Público pedía que eso no se colocara en el expediente del sujeto, creyendo, pienso yo, erróneamente, que al poner eso iba a disminuir la pena en caso de que fuera procesado, lo cual es un error. El sujeto siempre será responsable de sus actos. Si usted hace un peritaje psicológico o psiquiátrico y el individuo tiene contacto con la realidad y conciencia de lo que hace, es responsable de sus actos, independientemente de que esté sufriendo alguna psicopatología. Pero ocultar eso es tan malo como si se le agregara. Es decir, como si yo lo agregara para disminuir la pena de alguien,
sí.
Estoy cometiendo una violación, pero si lo quito también, estoy cometiendo una violación. Entonces hay que atender la relación trastornos de la personalidad y violencia. Hay que atender ese vínculo entre lo uno y lo otro, aunque le moleste al movimiento feminista, aunque se pronuncien las feministas extremas. Esto es un problema de ciencia de la conducta, estudiado en otros países, a veces incluso enmascarado el lenguaje para no poner guapa a la feminista. Pero realmente hay una correlación, y que me perdone el doctor Luis Vergés, que es el que dirige ese programa, hay una correlación, violencia, no en todos los casos, pero la hay en una alta tasa, violencia, trastornos de la personalidad que deben ser observados. Hay un caso, por ejemplo, el que se llama, y aquí también podemos hablar de prevención, el sociópata integrado. Hay una serie de características que ese sujeto tiene, el labioso, vamos a poner una palabra bien dominicana, es decir, el narcisista, embustero, uh-huh.
Que allantoso.
Allantoso, seduce muy fácil a la gente, pero tiene un elemento clave, atención a las damas, y es que proyecta en los otros lo que él hace mal. Él no es culpable nunca, es el otro. mi amor, yo te rompí la boca, pero es que tú jodes mucho.
Sí.
El problema es tuyo, no mío.
Sí.
Entonces, la mujer tiene que estar alerta con ese sujeto, porque ese sujeto, aunque no ha cometido un crimen grave, lo cometerá en algún momento. Y no es pareja de nadie. Es un tipo, se llama sociópata integrado, porque estudia, se integra a la sociedad, probablemente profesional, se casa, etcétera. Pero hay una serie de síntomas que indican que ese sujeto no es un sujeto adecuado para formar familia. Y por último, la atención a la víctima, hombre o mujer. La víctima tiende a revictimizarse, sobre todo si tiene un vínculo afectivo con el victimario, a creer que ella es la culpable. La víctima tiene que ser atendida, no simplemente en una casa de acogida, tiene que ser atendida por psicólogos que reconstruyan su autovaloración, su autorrespeto, sobre la base de que ninguna víctima es responsable de la violencia. La violencia, el responsable es la persona que la ejerce. Entonces, son una serie de elementos que están ahí y que, Dios mío, yo quiero, no sé a quién decirle, mire, yo estoy dispuesto y sé que dos o tres profesionales más estamos dispuestos a hacerlo gratis, incluso vamos a hacer una mesa de discusión y a presentar una propuesta concreta al Estado Dominicano a ver si podemos mitigar, porque eliminar es imposible, mitigar la ruta por la que va, la descomposición por la que va esta sociedad dominicana.
Bueno, la verdad que conversar con usted es más que interesante porque es edificante. Yo no puedo, yo sé que pues, estoy abusando de su amistad, pero hay un caso que ojalá en poco tiempo usted pueda de tipificarnos el atraco al Banco Popular por jóvenes que aparentemente no tenían un prontuario delictivo.
Le pusieron 3 meses de prisión a 2 de ellos por de coerción y al otro presentación periódica, impedimento de salida del país y una fianza.
¿Qué, sí. ¿Qué lleva a estos jóvenes a cometer una locura como esa? Porque tenían que estar conscientes de que iban a ser descubiertos.
Sí. Mire, volvemos otra vez a la raíz del mal. La raíz del mal es la falta de educación. Pero incluso hay personas que tienden a robar sin necesitar hacerlo. Yo recuerdo un caso de un joven que fue a un lugar y se llevaba zapatos de un solo pie.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando es atrapado, no se resiste, sí, yo soy culpable, entrega los zapatos y va con ropa mucho más cara que los zapatos que se robó y lentes, gafas. Se investiga y pertenecía a una familia clase media acomodada del país. Eso en psicología se llama cleptomanía. Pero en este caso del atraco, la puesta en riesgo de la vida de otro y de la propia es el problema. ¿Por qué un individuo puede actuar poniendo en riesgo la vida, la propia vida y la de los otros? Esa sería la pregunta que habría que hacerse. Hay una pérdida de la sensibilidad, hay una pérdida de los valores, hay una ausencia de evaluación de consecuencias, pero también hay una propuesta social de acciones sin recibir consecuencias. Entonces, el individuo percibe erróneamente, ¿verdad?, distorsionadamente, ese, digamos, escenario que le brinda una sociedad anómica, donde no se respetan las normas, y por tanto no hay consecuencias de las cosas que hacemos. No me arriesgo a dar un diagnóstico, porque no me gusta diagnosticar personas que no haya visto,
sí. Pero
hay muchos elementos de influencia nociva en la formación del joven desde temprana edad, y por consiguiente las consecuencias las estamos recibiendo. Yo pienso, y no quiero ser pesimista, que será peor. En la psicología social del riesgo, el factor de la influencia es grave. En algunas ocasiones vemos influenciadores negativos, como dicen en el barrio, la mala juntiña, ¿verdad?
Sí.
Pero ahora no, ahora lo tenemos en las redes. Ahora la influencia la tenemos en las redes. Ahora la influencia la tenemos en la música, que te incita a la violencia. Ahora la influencia la tenemos en el barrio. Ahora la influencia la tenemos incluso en zonas acomodadas. Ya no se trata de un problema de lo marginal. ¿Entiendes? Entonces, ese problema de, primero, un riesgo subjetivo que podemos vivir como miedo, luego se convierte en un embotamiento. Yo puedo hacerlo. Y también está el problema del sujeto, del tigre ranqueado. Del tigre ranqueado. Producto de esa mala influencia, muchos muchachos creen que van a hacerse famosos cometiendo delitos porque alcanzan un ranking en el barrio. ¿Ok? Uh-huh. El muchacho que estudia, que respeta a su familia, que tiene una conducta estructurada, que es valioso, ese es el tonto del barrio. El que no ha cometido el delito no tiene ranking. Por consiguiente, tenemos que alertarnos, ya para terminar, alertarnos de que el problema no es individual. Estos son solamente brotes que debemos ponerle ojo. Esta distorsión de la percepción que hace que el riesgo no parezca tal es un indicador de que puede haber una escalada de conductas desadaptadas que sería muy costoso para el país. Muy costoso.
Bueno, doctor César Zapata, muchas gracias, apreciado amigo. No tenemos qué más decirle. La orientación que usted le brinda a nuestra audiencia tiene un valor incalculable. Así que un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, César. Cómo no, muy amable. Antes de irnos a la pausa, Georgie, solamente para leer esto, porque tenemos una entrevista después con Henry Gebrar.
Ajá.
Sí. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina del Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó esta tarde 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Emmanuel Segura Arias, su primo, dos de los implicados en el asalto al banco. Mientras que al imputado Alberto Ezequiel Estrella Arias, el tercer hermano que apareció de último, le fue impuesta una garantía económica de 500,000 pesos bajo contrato e impedimento de salida del país como medida coercitiva. Jorge Luis Estrella Arias, Eddie Manuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Segura Arias son señalados como responsables del asalto a la sucursal del Banco Popular Dominicano de la Avenida Luperón, esquina de Los Palmes. La jueza Arias, que dispuso que Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Manuel Segura cumplan medida cautelar en el Centro de Corrección Najayo, mientras que el Ministerio Público, que estuvo presente por la fiscal Magaly Sánchez y María Silvestre, pidieron una medida mayor. De acuerdo a las instancias del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, los imputados Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Manuel Segura Arias y Ezequiel Segura Arias se asociaron con los fallecidos Richard Michel Estrella Arias y Johan Beliar Aibar, alias Beberrá, para asaltar la entidad bancaria. Entonces, al hermano que rentó la jipeta solamente le pusieron una medida de coerción con una presentación periódica, impedimento de salida del país y una fianza de 500,000 pesos. Los otros dos por 3 meses a Najayo y 2 fallecidos. Esos son los 5 implicados en el asalto.
Vamos a la pausa. Regresamos en breve para conversar con el destacado economista Henry Ebrard.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Que Abinader resuelva. Levante la mano quien sepa del Ministerio de la Juventud. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Para qué podría servir? ¿Quién lo encabeza? ¿Podría alguna mujer decir los servicios que ha recibido del Ministerio de la Mujer? Por ejemplo, si ha hecho valer alguno de sus derechos ciudadanos o si la ha orientado sobre la legalización del aborto y sus tres causales? ¿Sabe alguien para qué sirve el Ministerio de Administración Pública y qué ha hecho desde su creación? ¿Y del Ministerio de Deportes, que alguien diga si ha organizado un torneo de lo que sea y si está presente en las escuelas? Pregunta final. ¿Qué hará Abinader con estas cuatro inutilidades?
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Bueno, aquí estamos, aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Jorge Rodríguez y un servidor, Rudy González. Ahora tenemos el placer de conversar con un economista, un hombre estudioso del día a día de la situación de la economía nacional, la economía internacional y sus efectos sobre el desarrollo de la nación dominicana. Henry Ebrard, un amigo siempre dispuesto a darnos de su experiencia, no solamente a nosotros, sino también a nuestros oyentes, sobre los pormenores de esta situación de la economía. Se habla ahora de reforma fiscal y mucha gente está hablando de lo que podría venir en una reforma fiscal que todavía no se conoce un texto final, pero que hay puntos neurálgicos que para los expertos en la economía tiene sentido que es por donde debe ir esa reforma fiscal. Conversamos con Henry Ebrard. Buenas tardes, Henry.
Muy buenas tardes a los dos. Un placer estar de nuevo con ustedes y a través de ustedes con todo el público tan importante de su espacio.
Gracias, Henry. Un gran abrazo. Igualmente, ¿hacia dónde piensas que debe estar dirigida la reforma fiscal o tributaria? ¿Es fiscal o es tributaria la reforma?
Mira, muy buena pregunta para empezar. Yo creo que, como se dice, ¿no?, las palabras tienen su sentido, ¿no? Es importante entender de qué estamos hablando. Cuando se menciona reforma tributaria, es una reforma que solamente tiene como propósito modificar los impuestos, la forma de cómo se cobran los impuestos, de cuánto es la tasa de los impuestos y a quiénes se van a cobrar los impuestos. Es típicamente lo que en muchas oportunidades en la República Dominicana hemos denominado como un parche tributario. Básicamente se aumentan tasas para tratar de aumentar la recaudación. Eso es una reforma tributaria. Cuando hablamos de una reforma fiscal, ya es una reforma que tiene una mayor amplitud, porque además de tener, sí, la parte de los tributos, como si fuese una reforma solamente tributaria, además tiene que ver una reforma fiscal con otras tres dimensiones importantes para el Estado. Una que son los gastos del Estado, otro que son los activos y finalmente los pasivos. O sea que una reforma fiscal es una reforma que tiene una amplitud muy superior a una reforma solamente tributaria. Y de hecho, se acostumbra a decir que una reforma fiscal es mucho más sana una simple reforma tributaria, porque no solamente estamos viendo el tema de los ingresos, sino tenemos el tema de los gastos. Pero ahí, en este caso que nos ocupa, si bien es cierto, se está hablando de una reforma fiscal, esta reforma fiscal es un elemento dentro de un paquete mucho más ambicioso y holístico, si se puede decir, de reformas. Es una reforma fiscal que algunos dicen que es la madre de todas las reformas. Puede ser, pero esta reforma fiscal también, para que sea exitosa y para que tenga éxito en la República Dominicana y pueda producir efectos positivos para la población, una reforma que también se va a tener que articular con otras reformas, tales como una reforma a la seguridad social, tanto en la parte de salud, pensión, como seguro desempleo. Una reforma también que tiene que articularse con una reforma de la parte laboral, aumento de salario, mejor formalidad de las empresas privadas, pero también otras reformas como el tema de la recapitulación del Banco Central, la reforma del sector eléctrico y una serie de posibles reformas que vayan a mejorar lo que es la estructura y de cómo está organizado el Estado. Como ustedes lo ven, esta reforma fiscal es muy importante, pero es un elemento de un conjunto de reformas que es precisamente lo que el presidente de la República hace dos semanas ha estado explicando, de que viene toda una serie de reformas, y yo creo que es así que debemos estar viendo esta situación. No es un parche tributario, no es una sola reforma fiscal, es una reforma fiscal como parte de un conjunto muy ambicioso de importantes reformas.
Se ha hablado ya, ahora se hablaba inicialmente de una reforma que iba a tocar solamente la búsqueda de impuestos para subir la presión tributaria y lograr una estabilidad mejor a la actual entre lo que son los gastos de capital y los gastos de inversión del gobierno. O sea, sí, a grandes rasgos. Se mencionó ayer, por ejemplo, el tema de la situación de la energía eléctrica, que aunque hay un pacto eléctrico, decía el presidente que iba por encima del pacto eléctrico a tratar todo el tema de una reforma de todo lo que se maneja en el sector, entre otras cosas. Además de esa parte de un pacto eléctrico, y se habla de un pacto necesario de laboral que está ahí, y además de una reforma en el sector salud, de seguridad social. ¿Qué otros aspectos puede tocar una reforma de este género?
No, mira, yo creo que primero, y es ahí donde creo que se tiene que ir organizando la discusión de temas trascendentales para la sociedad dominicana, y es tratar de construir consensos básicos sobre los qué de la reforma, o sea, los objetivos de la reforma. Okay. Ahí yo creo que puede ser mucho más factible alcanzar consensos, porque ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo en cuanto a qué es lo que quisiéramos lograr a través de las reformas. Primero, creo que hay que entender que la República Dominicana se encuentra en un momento histórico. Un momento tan histórico como probablemente hace 30 años atrás, cuando producto de una crisis social, económica y política causada por la década perdida, ¿no?, de los años 80, la República Dominicana, que son los 90, emprendió una agenda de profundas reformas que son las que han permitido el crecimiento extraordinario que ha tenido la economía dominicana. De hecho, que todo el mundo está claro que el crecimiento más espectacular de toda Latinoamérica lo ha tenido la República Dominicana, pero también sabemos, y es parte del gran reto, de que este crecimiento no le ha llegado a toda la población con la misma intensidad. Inclusive en algunos casos puede decir que, mira, este crecimiento no le ha llegado a toda la población. Y seguir creciendo como lo hemos venido haciendo, inclusive ya después del COVID, la República Dominicana ha mostrado una resiliencia fantástica. Pretender seguir creciendo como se ha venido haciendo sin lograr la incorporación de toda la población, esto tarde o temprano será socialmente insostenible. Es la razón por la cual yo creo que lo que buscan esas reformas es aprovechar el extraordinario potencial que tiene ahora la República Dominicana, mucho más que hace 30 años atrás, de poder tener un crecimiento potencial que no va a ser un 5% al año, sino un 6, un 6,5%, un 7%, pero esta vez un crecimiento que le llegue a la gente.
Ustedes, bueno, el presidente habló ayer de duplicar para el año 36 el PIB.
Es completamente factible. Nosotros hemos estado haciendo proyecciones. Y yo creo que lo que está en juego, señores, ustedes recuerdan cuando el doctor Balaguer le había dicho al entonces, se inauguraba como presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y había dicho el doctor Balaguer que él entregaba un avión ahí en la pista, listo para
despegue. Listo para el despegue.
Lo que está en juego esta vez no es un avión, no es un avioncito, es un cohete para poder llegar a las estrellas. Eso yo creo que es la oportunidad histórica que tenemos y la extraordinaria responsabilidad que tiene el presidente de la República, pero también nosotros como sociedad, porque yo creo que no es justo solamente cargarle el dado y la responsabilidad al presidente de la República, sino que nosotros como sociedad tenemos que ver este momento histórico, saber aprovecharlo y entonces tomar esta decisión. Yo no le tengo miedo a las reformas, le tengo miedo a que no sepamos aprovechar el momento para implementar esas reformas. Si hacemos esas reformas, efectivamente, dentro de 10 años, la economía dominicana habrá más que duplicado su tamaño, pero esta vez sí, la gente va a recibir este beneficio. Por eso necesitamos hacer esta serie de reformas, incluyendo la propia reforma fiscal.
El presidente ha dicho que si hacemos las cosas como deben hacerse, en 12 años la República Dominicana habrá logrado un pleno desarrollo.
Bueno, emitió un decreto hoy, lo pongo en contexto hace un momentito, el 33724, que crea una comisión precisamente para trabajar hacia esa meta del 2036.
Hay otro aspecto, y es el presidente dijo ayer también que hay que mejorar el gasto público. ¿Cómo se podría lograr esto, Henry?
No, por supuesto, porque mira, tenemos que entender que para que el crecimiento sea más incluyente, se requiere que problemas colectivos reciban soluciones colectivas. Esas soluciones colectivas solamente pueden aparecer si se ejecutan desde el Estado, lo que llaman la provisión de bienes públicos, el agua, la educación, la salud, la seguridad. Eso le toca al Estado asegurar hacia ese papel. Por más que se mejore la calidad del gasto, no va a ser suficiente el nivel de gasto que tenemos hoy en día, porque de un lado los ingresos no son suficientes, necesitan crecer, y dos, dentro de los gastos hay dos gastos especialmente que están impidiendo un mejor accionar desde el Estado, con mayores grados de libertad. Uno es el tema eléctrico. El tema eléctrico este año se lleva 86 mil millones de pesos de transferencia a las EDES. Eso equivale al 40% del déficit fiscal. Y el déficit fiscal es la deuda de hoy. La deuda de hoy son los intereses de mañana. Y ahí la otra fuente que complica la labor del Estado es que prácticamente el 25% de los ingresos que recibe el Estado no lo puede utilizar para hacer política pública, porque lo tiene que utilizar para pagar los intereses de la deuda. Por encima de esto, entonces, sobre eso ya se pudiesen construir una serie de acuerdos básicos. Y yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo para decir que esta situación de 86 mil millones de pesos de transferencia al sector eléctrico, eso no es aceptable, lo tenemos que resolver y tomar el tiempo necesario para eso. Yo creo que ahí tiene que haber un consenso amplio. Lo mismo sobre el tema de los intereses, pero vamos a ir más allá. La informalidad de la economía dominicana, por todas las razones que sea, que no vienen al caso, yo creo que un caso muy bien es el documentado, en el sector privado actualmente apenas uno de cada tres empleos es formal. Yo creo que ahí también pudiese haber un consenso unánime en pensar que esto no es aceptable y necesitamos a tiempo cambiar esta relación de tener dos empleos formales por un empleo informal. Del mismo modo, si vamos al tema de las recaudaciones, en el caso del ITEVIS, se habla de que hay una evasión de un 43%, de acuerdo a los estudios oficiales, y de que igual en eso tiene que haber un consenso sin problema de que eso no es aceptable y que si fuéramos a negociar, nos pudiéramos poner como objetivo bajar de un 43% a un 20% lo cual generaría muchos ingresos. Fíjense que un punto de evasión del Tevis vale cerca de 7 mil millones de pesos. Entonces, hacer una reforma que no incorpore cerrar esas brechas, informalidad, electricidad, Banco Central, la evasión del ITEVIS, peor, la evasión impuesto a la renta, 65%. Entonces, ahí hay mucho espacio para que, entonces, si logramos acuerdos sobre eso, darnos el tiempo prudente para disminuir a la mitad esos problemas, 5, 8, 10 años, entonces, después es más fácil discutir y eventualmente hasta ponerse de acuerdo en los cómo de la reforma, cómo vamos a resolver los puntos. Es ahí donde, mira, yo veo muy bien el discurso hasta el momento del presidente de la República, porque efectivamente lo que está en juego es eso. ¿Cómo vamos a estar dentro de 10 años y cómo va a estar la gente ahora? Este viaje a las estrellas es largo, la gente necesita también beneficios muy rápidos. Y yo creo que es parte de lo que puede estar creando la narrativa y las mismas medidas que se vayan a tomar.
Esa evasión monstruosa por demás, un 65% impuesto sobre la renta, un 43-45% del ITEVIS. ¿Cómo puede reducirse esa evasión? ¿Cómo se puede llevar a los niveles que tú has señalado ahora? ¿Qué medidas habría que tomar para eso?
Bueno, primero, las medidas que no habría de tomar, porque esas medidas complicarían más la tarea. Subir tasas de impuesto, como el ITEVIS o el impuesto a la renta, en el caso de las empresas, eso sería probablemente la autopista al desastre. Por ejemplo, no es verdad que tantos negocios informales, compañías micro y pequeñas, se van a formalizar pagando una tasa de un 27% de impuestos sobre la renta y con un sistema cuyo costo de cumplimiento es tan alto, que no es solamente la tasa del impuesto, es la complicación de poder cumplir. De ahí que habría de crear condiciones para que los negocios pequeños vean finalmente que hay más beneficio que costo al formalizarse. Eso pasa por tener un régimen realmente muy simplificado. Algunos, como mis amigos de la UAS, Antonio Siriaco, está planteando, lo cual tiene mucho éxito por un país como Uruguay, un monotributo. Sí. También hay que ver si ampliar la base, en el caso del ITEVIS, puede simplificar las cosas. Habrá que tener mucho cuidado porque hasta el momento muchas de las exenciones que se tienen que ver con una serie de productos que son básicos para el consumo. Entonces, esto es un poquito más probablemente difícil. Hay que tener medidas utilizando los mismos sistemas. En países como España o como Francia, en el caso del impuesto a la renta a las personas físicas, es la DGI de allá que te manda ya tu declaración ya lista y preparada. Porque tú partes del principio de que hoy en día con la tecnología es hasta posible pensar que la DGI tiene mejor los datos tuyos que tú mismo, ¿no? Que son los ingresos, los gastos. Entonces hay que crear algunas medidas que vayan en la buena dirección, que no vayan a desincentivar la formalización, y tener entonces una narrativa que permita ver que con esos ingresos adicionales vamos a tener entonces un Estado que gaste más y que gaste mejor, sobre todo de modo que la economía pueda crecer mejor, que el nivel salarial vaya a mejorar, lo cual quiere decir que es más consumo, etcétera, etcétera. Yo creo que es crear esta dinámica positiva, yo creo que es perfectamente posible, porque lo es mucho más fácil en la República Dominicana de hoy que en la República Dominicana de hace 10 o 15 años atrás.
Dicen los amigos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que sería recomendable reducir la tasa del ITEVIS de un 18 a un 14%. Esto sería saludable.
Horizontal, o sea,
sí, mira,
extenderla más. Mira,
sí, hay que hacer números. Obviamente, cuanto más tú vas a ampliar la base y más recuperar evasión, más tú vas a tener tu espacio para bajar las tasas. Ahora, obviamente, hay que apuntar lápices, hay que sacar la calculadora y entender que efectivamente hoy en día el ITEVIS y los impuestos sobre la renta son los principales motores de la recaudación. Para el año 2025, que se proyecta recaudaciones un poco por encima de 1.200 billones de pesos, el ITEVIS, entre que se cobran la DGI y en aduanas, representa unos 400.000 millones de pesos. Es una tercera parte de los ingresos. Otra tercera parte son precisamente los impuestos sobre la renta. Y finalmente, el otro tercio son todos los demás impuestos. Entonces, tú vas a tener que concentrarte en el caso del ITEVIS y del impuesto sobre la renta y entender que la virtud, nos guste o no, y es irrelevante, del ITEVIS es recaudar. No se hace política social con el ITEVIS, sino con el gasto público. Ahora bien, dicho esto, entiendo que es indispensable en un país como República Dominicana definir una canasta básica, más o menos amplia, que o tribute con una tasa de cero, en el caso del ITEVIS, o con una tasa reducida. Y yo haría inclusive, más allá de esto, yo tomaría de la canasta de bienes y servicios del Banco Central algunos bienes que son fundamentales para el consumo de los hogares más vulnerables y que hoy en día muchos de esos bienes pagan un ITEVIS un 16% y que le bajemos el ITEVIS a esos bienes al cero, una tasa intermedia, de modo que producto de la reforma algunos precios básicos puedan bajar y que inmediatamente se empieza a ver algunos beneficios muy concretos de la reforma para los que más lo necesitan. Yo creo que todo eso puede ser parte de esta narrativa. Ahora, los números a final de la jornada tienen que significar un incremento en los ingresos del Estado.
Una de las cargas más difíciles que tiene el Estado dominicano es el sistema eléctrico, el deficitario por demás, con grandes pérdidas, pero es una necesidad
y un subsidio, ¿no? Muy alto.
Y un subsidio altísimo. ¿Cómo se puede lograr reducir las pérdidas, especialmente en las distribuidoras, y además de eso, reducir y eficientizar el subsidio y focalizándolo a las personas que realmente lo necesiten?
Sí, yo creo que hay que mantener un esquema en el cual el consumo debajo de 100 kilos mensual puede ser subsidiado, ¿no? Uh-huh. Ahora, obviamente, no es aceptable tener un sistema en el cual prácticamente el 40% de la luz que se despacha no se esté cobrando. Yo creo que no hay ningún negocio, hasta ilícito, que pueda soportar esto. Ahora, esto va a requerir tiempo, voluntad política e inversiones. Se va a necesitar hacer grandes inversiones en el sistema de distribución y para no pesar en las cuentas fiscales, yo contemplaría dentro de todas las teclas que hay que revisitar. A mí no me chocaría que, aunque sea parcialmente, 30-40%, yo pondría acciones de Punta Catalina en el mercado de valores. Ahí estamos hablando que fácilmente 30-40% de Punta Catalina puede representar $1,000 millones.
Mil y pico, $6,000 millones.
Sí, unos $1,000 millones. Sí. Siempre y cuando sea a través de la bolsa de valores, para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de decidir si quiere ser accionista o no. Yo quiero ser accionista de Punta Catalina porque es un muy buen negocio. Y si hay la posibilidad de adquirir acciones, yo quiero tener yo la decisión, que no sea otra persona que decida por mí, especialmente para decirme, no, usted no va a poder comprar porque estamos reservando eso para fulano de tal. Entonces, que sea un proceso muy abierto, que inclusive permita de manera conjunta con quizás otros activos, otras compañías del sector privado, desarrollar como parte de esas grandes reformas un mercado bursátil vigoroso en la República Dominicana, lo cual ayudaría a bajar las tasas de interés. De hecho, uno de los resultados colaterales de esas reformas va a ser una baja de la tasa de interés, especialmente por una razón. En varias oportunidades durante los primeros 4 años, tanto el presidente como el ministro de Hacienda han hablado del tema del grado de inversión, ¿no? Que la República Dominicana logre el grado de inversión. Standard & Poor's, la firma calificadora de riesgo, la semana después de las elecciones, ahorita en mayo, hizo una publicación discutiendo este tema, resaltando de que a la República Dominicana le faltan nada más 2 peldaños para conseguir esta calificación, que establece que una inversión en un país como República Dominicana, por tener el grado de inversión, ya no es una inversión especulativa, es una inversión segura, lo cual quiere decir que cuando tú logras el grado de inversión, prácticamente el país estaría ahorrando, escuchen bien eso, cerca de un 30% en el pago de los intereses. Tomando en cuenta que el pago de intereses hoy en día es a nivel del sector público consolidado, la primera línea de gastos, incluso por encima del sector educación, estamos hablando que hay un potencial dentro de unos años de estar ahorrando entre 60 a 80 mil millones de pesos al año en pagos de intereses. Standard & Poor's ha dicho de que al lanzar esta agenda de reformas estructurales, a final de este año, a principio del año que viene, ya nos van a subir la nota un peldaño. Y dentro de 3, 4, 5 años, conforme ya se ven los resultados de que estamos tumbando el déficit del sector eléctrico, que hayamos logrado la recaudación del Banco Central, de que estamos bajando los niveles de evasión, que el déficit, por ende el déficit fiscal del país está bajando a 1.5, 2% del PIB, entonces nos darían este nuevo upgrade que pusiera entonces a la República Dominicana al coronarse como país con grado de inversión, que además de bajar la tasa de interés, tener el grado de inversión va a multiplicar, va a haber una avalancha de inversiones hacia el país, porque hoy en día la República Dominicana es la niña bonita del continente latinoamericano desde el año pasado. Es el país donde todo el mundo quiere estar invirtiendo. Algunos que lo quieren hacer no lo han podido hacer porque al no tener el grado de inversión, ellos tienen, según sus reglamentos y sus objetivos de inversión, tienen prohibido poner dinero en un país que no tenga el grado de inversión. Cuando tengamos este grado de inversión, no estamos hablando de 4 mil millones de dólares al año de inversión extranjera, probablemente 6, 7, 8 mil millones de dólares al año. Eso es lo que está en juego con esta agenda de reforma. Yo quiero sentirme muy, pero muy optimista de este proceso, porque yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de lograr este país en el cual todos, todos queremos estar viviendo.
Bueno, Henry, yo creo que está todo dicho. Lo que estamos esperando todos los dominicanos, y supongo que ustedes los economistas también, en primera línea, es conocer ya ese borrador de reformas para poder establecer sí parámetros ya muy claros de hacia dónde apunta todo, lograr todo esto que se propone el Estado y parte importante de los poderes fácticos del país.
Así es. Yo creo que ya hay una cuestión de unas pocas semanas para que probablemente ya tenemos entendido, por lo que hemos escuchado, entendido, de que primero se presentaría el proyecto de reforma
constitucional
y luego el proyecto siguiente, pues ser un par de semanas después de la constitucional, el tema de la reforma fiscal, y luego entraría entonces cada uno de los otros elementos, que eso es importante porque al final de cuenta todo tiene que ser muy bien integrado, y eso yo creo que es ahí donde está esta gran oportunidad de hacer que efectivamente, y yo entiendo que se está hablando de un pacto salarial, de que hay la intención efectivamente de poder asumir compromisos en los próximos 5 a 10 años de mejorar sustancialmente el nivel salarial del país. Por eso, todo tiene que ser ese dando y dando, de modo que, pues, mira, al final de la jornada, todo el mundo reciba un beneficio, pero más especialmente que reciban beneficios lo que hasta el momento no habían participado de la fiesta de 30 años de crecimiento en la República Dominicana.
Perfecto. Pues gracias, Henry, gracias por tu tiempo y por explicarnos todos estos proyectos y el alcance de los mismos de cara a la reforma fiscal que está esperando la sociedad dominicana y que es un hecho a la vuelta de la esquina.
No, y de nuevo, no le tengamos miedo a las reformas. Más bien, tengámosle miedo a de que no se hagan las reformas.
Perfecto. Gracias,
Henry. Un gran abrazo, Henry. Muchas gracias.
Gracias.
Bien. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso abrimos los teléfonos para que el pueblo hable.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Repito, 809-682-9850. Buenas tardes.
Buenas tardes, Georgie, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien.
Mira, Georgie, diciendo yo que la cosa, por ello siempre menciono a Juan TH. Juan TH, un hombre que Dios lo tenga en buena salud, donde quiera que esté, porque un hombre nacionalista y habla la verdad. Me gusta a Juan TH en la radio. ¿Sabe por qué? Porque él no desinforma. Juan TH no desinforma al pueblo. Mira, ¿cómo es posible que nosotros aguantando tantos apagones y tanta cosa? Entonces este Morrison, que vecino mío, no voy a mencionar nombre, oiga, 125 pesos de que ese hombre con un partidito, que hay, entonces hay pueblo que se salve así. Oiga, eso, mire, yo no voy a seguir ni hablando de eso. Pero bueno, mira, oye, eso es un crimen. Ese hombre con ese partidito tiene esa institución llena de botella de su partidito. Un hombre que este partido, yo quiero que el nuevo Congreso elimine todos esos partiditos, que son una partida de ladrones busca vida.
Bueno, vamos a ver esto. Señores, hablar buenas sin tardes. Conocimiento. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, lo poderoso.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Que siguen siendo lo poderoso. Ya no son los debiluchos.
No.
Señores, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, que ustedes que siempre están, son gente ducha, que saben de ley y de cosas. ¿Quiénes son que regulan las iglesias?
¿Pero
porque
cuál?
Aquí cualquier es pastor.
No necesariamente.
Sí, porque yo, Rudy, por mi casa hay más de 20 iglesias.
¿Tú te refieres a las iglesias protestantes?
Evangélicas, sí. Claro. Aquí cualquier muchacho se engancha una corbata y dice Dios me reveló y ya es pastor.
Si no hay un órgano central que controle y tenga la labor...
Un órgano oficial no lo hay.
No lo hay.
Claro que regule esa gente porque es que así no podemos. Se supone que un pastor tiene que tener un cierto conocimiento de alguna profesión, de psicología, ¿me entiendes? De pedagogía. De
hay pastores que son...
No, hay iglesias...
Yo conozco, por ejemplo...
No, hay iglesias estructuradas. Los metodistas, los mormones, los adventistas, tienen su estructura organizativa que usted asciende y llega a posiciones de ser pastor o predicador, bueno, o diácono, pero ya, pero también están los famosos ministerios, que son personas que predican la palabra de Dios, por eso no se puede prohibir, no hay una forma de prohibir publicar la palabra de Dios. Quizás podría haber otras razones de recaudar dinero, habría que ver, pero no existe.
Pero hay, por ejemplo, la IBI, la Iglesia Bautista Internacional.
No, pues es una estructura, una iglesia estructurada, claro.
Con el pastor Miguel Núñez y pastores ahí.
Hay iglesias bien estructuradas. O sea,
muy
que
bien estructuradas.
No es que tienen una organización y tienen una responsabilidad de cara a lo que son sus feligreses.
Pero yo creo que eso hay que regularlo, señores.
Muy bien.
Eso no puede ser un relajo.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos esta otra opinión. Buenas. Dígame.
¿Cómo estamos?
Dime, Guzmán.
Sí, ¿cómo usted está, señor Jorge?
Muy bien.
Mire, a veces ustedes dirán, bueno, Guzmán cada vez que habla se refiere a cosas negativas del gobierno. Anteriormente en los gobiernos del PLD yo tenía inversores, por ejemplo, y tuve que quitarlo porque no era necesario. Nosotros teníamos 48 horas sin luz. Y anoche la luz parecía un arbolito de Navidad. Venía y se iba, era mejor que la dejaran. Llegó ahora. Entonces, yo me pregunto, ¿los gobiernos del PRM o el del PRD, que es lo mismo, son gobiernos que en vez de desarrollar el país y llevarlo por buen camino, lo que hacen es que lo empobrecen? Esa es la idea mía. Y yo creo que esa es la idea de muchos dominicanos, porque yo he visto muchos gobiernos del PRM o del PRD que es la misma situación, bueno, y los que han empobrecido nuestro país. Muchas gracias y que Dios me le bendiga.
En cuatro años tienen la oportunidad de cambiarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Jorge. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
La verdad es que anhelamos esa sociedad donde si usted tropezaba con alguien en una discoteca y le pedía disculpas. Probablemente de ahí, en vez de salir una desavenencia, salía una amistad.
Una amistad, sí, señor.
Si usted se tropezaba con alguien en una intersección y bajaba el vidrio y le pedía disculpas, pues de ahí podría surgir una amistad en vez de una amenaza contra su vida.
Sí, señor.
La verdad es que necesitamos rescatar esa sociedad.
Esa formación en valores.
Correcto. Normalmente nosotros no éramos tan violentos. No. Tenemos que ver qué ha pasado y volver a esa época.
Totalmente de acuerdo.
Un placer con usted. Escucharles.
Gracias por esa opinión. Dígame usted, buenas.
Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo está?
Hey, muy bien.
Placer, gracias. Poderosos, hablando ahorita de que ustedes estaban comentando con relación a las escenas del crimen, a todos los casos de feminicidio, sí, y homicidio,
sí.
y de suicidio. ¿Ustedes recuerdan la revista que había que le eliminaron el suceso, verdad? Que nada más
claro, era sangre. Pero eso pertenecía a Diario Libre.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, con todo eso YouTube, con todo eso influencia que hay en las redes sociales, Indotel va a tener que regularizar eso, porque ellos suben todas las sinvergüenzadas, vida y por haber, por las redes sociales. Yo creo que eso está mal. Hay que buscar cómo regularizar eso, sí, porque cualquier loco viejo tiene un canal de YouTube y sube todas las sinvergüenzadas que ellos quieran por ahí.
El tema es que las redes son abiertas y eso es casi imposible. Ha sido muy complicado en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. No es imposible, pero es muy complicado.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos esta otra opinión. Buenas.
Buenas tardes.
Rudy. Hola. Muy bien.
¿Cómo tú estás?
Todo bien.
Cuéntanos.
Señor, sobre la conducta que se estaba expresando antes de errar.
Sí, César Zapata.
Sí, es el mismo. Un momentito. Él decía que es un derecho que le asiste a un adolescente pedirle a su padre una mutilación de un miembro. Que es un derecho. Oiga, yo tengo 7 varones. Hace años, uno de mediana edad, yo lo veía un poco raro. yo averigüé a ver con quién era que estaba juntando. O sea, raro en el sentido.
Es que una conducta como. Que, sí, que no era normal.
¿Eh?
Una conducta que no era la normal.
Exactamente. Y averiguar con quién se estaba juntando. Está con un tiguerón, muchacho de 15 años, tú ves. Cualquiera lo induce. Y yo fui al de la mamá del tiguerón y al del papá y le dije, oiga, el hijo suyo fuma marihuana. La próxima vez, porque él ha buscado una amistad con el hijo mío, la próxima vez usted puede estar seguro que usted ni usted no lo van a contar. Porque el hijo mío, yo lo he educado en una situación que no es para llegar a ese término. Y a él le dije, oye, cuando te vea junto con ese tipo, te voy a dar una paliza que te va a recordar mientras tú vivas. Pues, ¿cómo yo voy a aceptar y que con un hijo mío que sea maricón sin ser maricón? Es una loquera.
No, claro, claro.
Oiga, esta muchacha, Lariti, la hija de Lariti, de Amar Lariti.
Ajá, Karina.
Ella prohibió que se fumara juca y la bebedera de robo en los parques y toda la diablura. Pues había, esta mañana vi uno comentarista hablando que eso no se puede, eso no se puede, que hay una ley que permite no fumar juca en lugares públicos. Y eso que ella está haciendo está muy bien y yo la apoyo.
Muy
la
bien, bien, bien.
Gracias.
Vamos a ver esta otra opinión. Sí. Buenas.
Pídalo hoy, escúchalo mañana.
Así es.
Señores,
pide.
Verdaderamente, yo viendo el programa del psicólogo que ustedes citaron, una
César Zapata.
Verdaderamente, hemos evolucionado en todos los aspectos sociales. Esto es una anomia social lo que está viviendo la República Dominicana. Mira, a tal grado lo voy a poner, que estamos en zozobra con los viciosos. Tú agarras, envuelve tu basura en una funda de la negra grande, la pones en la puerta como debe de ser para que pase, cuando pase la basura, y tú encuentras el reguero ahí, porque ellos la desarman y te dejan toda la basura ahí buscando disparates, tonterías, tú sabes. O sea, yo creo que el gobierno debe de tener una política para los adictos a la droga, porque ya es una epidemia que hay. Sí.
Bien,
y que no sea de que hogares crea, casa abierta, no. Una institución creada por el gobierno, con profesionales de la conducta, de psicología de adicción y todo eso, para ver si salvamos un poco la juventud, bueno, que está demasiado perdida.
Buena opinión, gracias. Muchas gracias. Dígame usted.
Buenas tardes, hola. Equipo. ¿Cómo sí. están? Mira, George, diciendo sí. yo que el debacle que hay a nivel mundial. Vámonos, precisamente aquí es que se ha sacado la moral y la cívica de las escuelas.
Sí.
¿Tú me entiendes? Entonces, eso es primordial. Porque incluso antes, si uno no la pasaba esa materia, no pasaba el curso, ¿tú me entiendes? Pues, sí, entonces, claro. Entonces otra cosa. Antes, a mí me crió mi abuela. ¿Tú me entiendes? Porque mi mamá vivía fuera. Pero entonces ahora una niña sale en estado para un muchacho de 11 años, el muchacho crece y parecen hermanos. ¿Qué le puede un muchacho inculcar a otro muchacho?
Sí.
¿Tú me entiendes? Entonces esos valores ya, aparte de la violencia que hay en la película y la cosa esa. De
no, y a la abuela había que respetarla.
Claro, y a los abuelos, y a la cosa esa. Entonces, ahora no, ahora es. Entonces, una cosa, perdóname la palabra, que tú compares esa red de ahora alguna con una letrina de esa de campo, y la letrina tiene más valor que eso, bueno. Porque eso es pura basura, Rodri.
Muy ¿sabes? Bien.
Así es.
Muchas gracias. Buenas.
Adelante.
Hola.
Adelante,
Gil. Las instituciones que dice pídalo hoy, escúchalo mañana, están creadas, solo que la dirección le falta poner más mano dura y dejar de cobrar peaje, porque mientras haya un vendedor va a haber un consumidor.
Así es.
Bien.
Eso es verdad.
Dígame usted, buenas tardes.
Buenas tardes, Poderoso.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Sí, tranquilo, bien.
Tranquilo, tire para adelante.
Acordándome yo ahora, don Jorge, la frase del doctor Joaquín Balaguer que decía antes, no dejar el camino real por vereda. Esto le pasó a los municipios de Santo Domingo Oriental. Y por otro lado, oír a Julio Chávez en los tiempos de los años antes decir que los apagones eran por la chichigua. Estamos viendo hoy diciendo a nuestro presidente que los apagones son por los calentones. Esa es una cosa increíble. Yo le voy a pedir al señor presidente que trate de no terminar como terminó Hipólito y San Juan del Blanco, porque va a terminar muy mal si sigue así como va.
Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas.
Buenas.
Buenas tardes, don Jorge y Rudy. Freddy de Loma Mello.
Adelante, Freddy.
Mire, aquí hay un combustible social sumamente peligroso. Yo, cuando a Jorge Blanco se le prendió el país en el 84, que si Dios quiere eso no se va a repetir porque nadie lo desea, todos perdemos. Él de una vez le chacó eso a Balaguer, a mí no se me olvida, y no tomo en cuenta con la imprudencia que el PRM gobierna cada vez que gobierna.
Muy bien. Tenemos esta otra llamada. Buenas.
Jorge, hablando de la educación, nosotros que somos prácticamente capitaleños, ¿tú te recuerdas, Jorge, que uno recibía catecismo cuando era joven, muchacho, y nos criamos todos como hermanos? No había esa maldad, no había ese odio. Entonces, toda esta cuestión de esta tecnología es que ha dañado. Porque estoy seguro, Jorge, que nosotros éramos hombres ya de edad, 20 y pico de años, y no conocíamos lo que era droga.
Bien, bueno, tenemos esta última llamada. Sí, buenas tardes.
La tecnología
rapidito mala, que tengo 30 segundos. Se fue. Terminamos. Lo siento. Sí. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente.
Nos vemos mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.